La Siberia, un no programa de radio.
Osvaldo Soriano, Voces. Si algo no me gustaba de mi padre era esa voz de trueno que tenía cuando se enojaba. Golpeaba la mesa y gritaba: "No me voy a morir en esta miseria", o "Todas las lonjas salen del mismo cuero". Lanzaba esa y otras imprecaciones que le venían de un abuelo que yo no alcancé a conocer. Casi siempre agregaba un sonoro "carajo" y asentía con la cabeza. También solía decir que "lo que natura non da, Salamanca non presta". Y a veces se exaltaba con una tira de Rico Tipo o un poema de Quevedo. En ese tiempo ni siquiera conocíamos la televisión en aquellos parajes, y si alguien levantaba la voz, los hombres del general lo hacían callar enseguida. Entonces mi padre gritaba de pura impotencia, y por eso siempre me dio pena la gente que alza el tono para imponerse. Si no lo toreaban, hablaba tan bajito que casi no se le oía. Recuerdo el día en que vinieron a interrogarlo. Se encerró en el escritorio con dos inspectores llegados de Buenos Aires, y aunque yo me quedé al otro lado de la puerta, apenas pude escuchar sus respuestas. Trataba de no humillarse. Eran los tiempos de la caza de brujas y la ejecución de los Rosenberg en los Estados Unidos. Acá todo sucedía en un estilo más criollo. Perón perseguía a los rojos, pero no había silla eléctrica ni tribunales, como el del senador Joseph McCarthy. Socialistas y comunistas se quedaban sin trabajo, y si insistían en pelear por un sindicato, tarde o temprano los guardaban a la sombra. A mediados de 1951 llegó a San Luis un porteñito de apellido Perco. Era tan pedante y pispireta que pasaba por ser socialista de Palacios. A lo mejor no hacía más que imitarlo. Lucía bigote afrancesado, se perfumaba como una señorita y a veces los domingos se lo veía pasear sin corbata por la Vuelta del Perro. Se decía que tenía un éxito bárbaro con las mujeres. Algo de eso había. Una tarde me llevó en la camioneta de obras sanitarias y no sé con qué excusa estuvo media hora dando vueltas alrededor de la misma manzana. Por fin, a la hora de la siesta, aparece en el umbral la rubia esposa del peluquero Massa. Daba solfeo en el conservatorio de señoritas. Salió con las carpetas de música y miró sobre el hombro, como si esperara a alguien. Perco estacionó junto a la plaza, bajo la copa de un árbol, y me dijo que lo esperara un rato, que tenía que llevarle algo a un amigo. Abrió un portafolio de cuero, revolvió entre los papeles y se fue con paso apurado a buscar a su rubia. Hacía tanto calor que bajé la camioneta y fui a sentarme en un banco a releer el rayo rojo que llevaba en el bolsillo. Aquellos sobresaltos me marcaron la vida. Los cuadritos del fantasma vengador y Perco con la rubia prohibida. ¿Qué le pasaría en el próximo capítulo a mi héroe de historieta? Y si ahora con este sol se aparecía el peluquero Massa empuñando un revólver. Pensaba en eso cuando llegaron dos tipos con cara de policías. Eran los mismos que después iban a caer por casa a interrogar a mi padre. Los vi acercarse a la camioneta, abrir una puerta y revolver los papeles del portafolios. Nada más recuerdo de aquella tarde, como no sea el carmín de ella en el bigote del porteño. Le avisé de la mancha y de los tipos, y me dijo que lo olvidara, que eran viejas cuentas que arrastraba de Buenos Aires. Esa breve explicación de rencores y lejanías me iluminó aquellas largas vacaciones de verano. Mi padre no simpatizaba con el forastero. Era joven y tenía muchas cosas que él había perdido en el camino. Para peor, ostentaba un título de contador nacional y siempre llevaba bajo el brazo un libro que mi padre no había leído. Ahora me parece que sería de Maupassant o de Conrad, porque cada vez que venía a almorzar contaba maravillosas historias que fascinaban a mi madre y trastornaban la siesta de mi padre. Un día nos habló de unos escritores socialistas que ya no recuerdo, y del portafolio sacó un ejemplar de Sur. Ya entonces el peronismo recelaba de los libros Victorio Campo había pasado unas noches en la comisaría por alborotar la vía pública, pero peor le había ido al comunista Alfredo Varela, el autor del Río Oscuro, que estaba de veras entre rejas. Todo aquello parecía trágico y definitivo, porque todavía era inimaginable que los libros se quemaran en público y la gente desapareciera para siempre. Igual no era tema para sacar en 1951 el de los escritores socialistas. Creo que mi padre se asustó porque ese gesto del porteño buscaba más complicidad que comprensión. Fue hasta la biblioteca y se puso a hojear un viejo Sinclair Lewis, que era uno de los pocos autores de ficción que tenía. Percó lo miró con una ironía algo insolente y cambió de conversación. Ahora me doy cuenta de que mi padre vivía con temor, que debe ser la peor manera de vivir. Dependía de un sueldo de empleado público para mantenernos a mi madre y a mí. Había gastado el entusiasmo de la juventud en los opacos años del general Justo y lo recuperó recién al final, cuando ya no le quedaba nada por perder. Así que ese día dejó que el porteño se fuera con la impresión de que él no estaba dispuesto a jugarse el puesto de sobrestante por una charla sobre literatura socialista. Como lo vi preocupado, le conté el encuentro de Perco con la profesora de música, pero no quise decirle que le seguían los pasos. Lo de la rubia lo enfureció. Era demasiado tímido para que esas cosas pudieran pasarle a él. Y entonces la envidia se le subía a la cabeza. Muchas veces lo sorprendí mirando embobado a una chica, hablando en voz baja consigo mismo. Lo que pasó la noche en que vinieron a interrogarlo lo recuerdo de manera oscura y fragmentaria. Fue después de la cena, poco antes de que empezaran las clases. Así como odiaba a nazis y fascistas, durante muchos años mi padre iba a desconfiar de todo lo que sonara a socialista y no fuera el Che Guevara. Hasta el final siguió creyendo en Sinclair Lewis, en la libre empresa y en el parlamento que había idealizado por Lisandro de la Torre. Nunca mencionó aquel interrogatorio peronista, aunque podría haberlo cotizado muy alto en tiempos de la Libertadora. En verdad no estuvo tan sólido y coherente como Dashiell Hammett ante McCarthy, pero no tenía alma de buchón. Enseguida que se encerraron, pegué la oreja a la puerta y escuché que los tipos se decían sumariantes de obras sanitarias. Preguntaron si Perco era tan apegado a los dineros de la repartición como a las mujeres de otros. Consulten al gerente, contestó mi padre con tono glacial. Y así estuvo todo el tiempo. Consulten al gerente. Repetía hasta que uno de ellos insinuó: ¿no será comunista el pibe ese? Hubo un silencio en el que mi padre debía estar abriendo el tercer paquete de cigarrillos. Y de golpe inventó esto. Nunca fueron mujeriegos los comunistas. Otro silencio y después una risa del interrogador. ¡Mierda que no! Y drogadictos también. Eso aflojó la tensión y las voces se distanciaron un poco. Hablaron vaguedades. Fanny Navarro, los cinco grandes y el segundo plan quinquenal. Las pocas cosas que hacían la vida de los años peronistas. De pronto, el que menos había hablado endureció el tono. ¿Y usted, che? ¿Se daría cuenta si un socialista viene a envenenarle el agua a la gente? Mi padre no era rápido para la ironía. Se había formado con Sandrini, Ángel Vargas y el Patoruzú. Como el peludo Irigoyen, pensaba que era feo salir en los diarios. Escuché el ruido de una silla que se movía y el puñetazo contra la mesa, igual que cuando se enojaba con nosotros. No le permito, pedazo de insolente. Acá al último comunista lo tiramos a la pileta y todavía está nadando por ahí. Afuera, vamos. Salieron en silencio, cerca de medianoche. No teníamos teléfono para llamar un taxi y se fueron a pie por el medio de la calle. Yo estaba en mi cuarto con la luz apagada, tratando de buscarle un sentido a lo que había escuchado. Mi padre se quedó un rato en el escritorio sin música ni visitas. Después, mientras trataba de dormirme, oí que se encerraba en el baño. Abría las canillas y tosía hasta ahogarse. Esa semana estuvo insoportable y para evitarlo mi madre y yo nos metíamos en el cine de la otra cuadra. Unos meses después, a fines de otoño, el peluquero Massa se apareció con una escopeta y sorprendió a su mujer en los brazos de Perco. No se habló de otra cosa aquel último año que pasamos en San Luis.
La mujer del pelo negro tiene un algo en su mirada que sin ella darse cuenta dice estoy enamorada. Si se trata de una rubia ya la cosa es diferente. Suelen ser bien engañonas con sus ojitos celestes.
Me gustan todas en general.
Pollito lindo, lindo, tú me vas a matar.
Donde haya falda, yo quiero estar.
Flaca o gordita, a mí que me va.
Donde haya falda, yo quiero estar.
Ese pollito lindo, lindo, voy a gozar.
Donde haya falda, yo quiero estar.
Dicen que las pelirrojas, dicen son las más ardientes. Yo quisiera que me digan, porque han de ser diferentes. Si me ponen a escoger, yo les tengo que decir que rodeado de mujeres es como quiero morir.
Me gustan todas en general.
Gózame gordita. Que di la rumba y no lo invité. Que venga para que aprecie sonoridad. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. Que venga para que aprecie dulce cantar. Después no quiero que diga que di la rumba y no lo invité.
se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposible de borrar.
Se te olvida
que hasta puedo hacerte mal si me decido,
si me decido.
Pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será.
Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme.
Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios,
ese pacto
no es con Dios.
Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio.
Silencio de besos,
silencio de todo, me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, la noche esperando, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted.
Llega la calma, una voz penetra el silencio. Los ojos se cierran, los sonidos ensegüecen. Los ojos se cierran, los sonidos ensegüecen.
Osvaldo Soriano, Rosebud. La memoria lo agiganta todo. A mí me parecía que mi casa de Cipolletti era tan enorme que ocupaba una manzana. Pero al regresar 33 años después encontré que no lo era tanto. Todo a su alrededor había cambiado, pero mi Rosebud seguía ahí. Es un peral añoso de tronco bajo al que me subía las tardes en que me sentía triste. Mi madre me buscaba por toda la casa, salía a llamarme al patio y aunque yo pudiera sentir su aliento, ella no podía verme. Tendría 11 o 12 años y andaba mal en el colegio. Me habían cambiado tantas veces de pueblo que no tenía amigos ni tierra que pudiera sentir como propios. Nací a pocos pasos del mar, pero mis primeros recuerdos son de San Luis y los desiertos puntanos. Allí mi padre era empleado de obras sanitarias. Llevaba sombrero y montaba una recia bicicleta de Industria Nacional. De ese tiempo sobreviven airosos un limonero en el jardín y mi novia de la infancia. Creo que no usábamos esa palabra de lazos comprometedores. Se llamaba Marta. Y ahora suele escribirme desde Bahía Blanca para reprocharme mis recuerdos desencontrados. Era la hija mayor de una boticaria que me curó una verruga en el pie y tenía una hermana de nombre Mirta. Los tres nos trepábamos a una montaña de troncos abatidos que quizá no era tan grande como la recuerdo ahora. En la vereda de enfrente jugaba con un chico de nombre Eduardo Belgrano Rawson, que años más tarde iba a escribir varios libros deliciosos. Un día, bruscamente, me arrancaron de allí y me llevaron a Río Cuarto, de donde solo tengo recuerdos de pelota en un baldío y un flash imborrable. Atrás de una casa demolida hay un pozo ciego desbordado de globos tan enormes que parecen fantasmas. Alguien murmuró que eran preservativos viejos, inflados por algún efecto del encierro y los gases, y esa fue la primera vez que escuché hablar de ellos. Muchos años más tarde, temblando de miedo, me animé a comprar uno en Cipolletti, pero mi madre me lo descubrió enseguida en un bolsillo del flamante pantalón largo. Mi padre me llamó a su escritorio con un tono solemne, cerró la puerta y me dio un sermón sobre las maneras de ser hombre. Me acuerdo del bochorno como si lo estuviese viviendo ahora. Yo sentado al borde de la silla y mi viejo al otro lado del escritorio llamándome pelotudo en el tiempo en que esa palabra tenía algún significado. No me reprochaba el preservativo, sino el descuido. Menos mal que afuera estaba mi Rosebud y allí fui a refugiarme entre las hojas de ese árbol que me elevaba por encima del mundo. Creo haber escrito que recordamos la infancia como el lugar de la felicidad. Pero creo que eso no es verdad para mí. Yo nunca era del lugar donde vivía y eso se parecía mucho a no ser de ninguna parte. En el colegio de Río Cuarto me llamaban Puntano por el acento que traía de San Luis. Después en Cipolletti los chicos me decían el cordobés. Ya grande, recién llegado a Buenos Aires, Osiris Troiani, uno de los jefes de primera plana, me gritaba de una punta a la otra de la redacción: ¡apúrese, tandilense, que me está enterrando el cierre! He vivido en tantos lugares y tan distintos que me cuesta elegir uno en el momento de responder de dónde soy. Creo que uno es del lugar donde lo quieren. Después de muchos años en Europa, volví a mi Mar del Plata natal. Tan mal la conocía que tuve que abordar a un cartero para preguntarle cómo se hacía para llegar al bosque. Nadie me aceptaría puntano en San Luis, ni cordobés en Río Cuarto, ni riojano en Chilecito. No hay nadie en Tandil que me confunda con uno de los suyos. En Cipolletti sí se acordaban de mí, por aquella historia del penal más largo del mundo y por las correrías de mi padre que dejaron huellas en los parajes. Al volver a mi casa de la infancia, me dejaron entrar sin preguntar nada y sin saber quién era. Reconocí la puerta desde donde me llamaba mi madre, el rincón en el que se murió mi perro y el lugar de la calle donde me atropelló un coche. Ese era mi jardín y ahí estaba mi Rosebud cualunque erguido entre los árboles. Si hubiera estado solo, me habría subido de nuevo por aquellas ramas. Al rato salió un hombre. Yo vivía acá hace mucho tiempo. Le dije y me hizo pasar. Ahí estaban otra vez el escritorio donde mi padre me trató de pelotudo y la pieza en la que me masturbaba con un ejemplar deshojado de Las memorias de una princesa rusa. No eran tan grandes como los guardaba mi memoria, pero aparte de los muebles, nada había cambiado. Pensé en otras partidas y regresos, en el inolvidable personaje de Winsburg, Ohio, de Sherwood Anderson, cuando al final decide emprender la marcha. Bueno, hasta ahora no me he movido de Winsburg, eso es, todavía no he salido de aquí, pero ya voy haciéndome mayor. He leído muchos libros y he pensado mucho. Voy a intentar ser algo en la vida. También se me cruzó por la cabeza el relato de Peter Weiss, el momento en que vuelve del exilio a una Alemania que nunca más será la suya. Tuve de nuevo la imagen de Robert Mitchum, que rodea una cabaña abandonada en una película de Nicholas Ray. De pronto ve un hueco entre las maderas del suelo y con el corazón agitado se tira de bruces y mete una mano, parece tocar algo, y su mirada vuelve al galope a un día que solo existe para él. Ahí está su oso de pana con los ojos intactos. Ahí está el chico que nunca se fue. Todos tenemos nuestro Rosebud personal y nos llevamos el secreto a la tumba. El trineo de Charles Foster Kane en El Ciudadano no es la verdad de su vida, pero sí aquello que para él había sido el origen de la verdad, lo que siempre pasará inadvertido para cualquier otro. Al elegir un árbol para evocar mi infancia, estoy mintiéndoles a los demás. Pero detrás de esa mentira hay un hilo secreto que me conduce hacia mi propio Aleph. Podemos borrar o confundir las huellas de una vida, pero las llevamos a cuestas. En eso pensaba más de 30 años después en Cipolletti, al caminar sobre mis propios rastros en el jardín. Ha pasado tanto tiempo que al otro lado del río, en Neuquén, el señor Perticone, que era el director de mi escuela industrial, se ha convertido en el nombre de una calle. A dos pasos, cruzando la ruta, se encuentra una zona respetable que en mi tiempo se llamaba Barrio Gris. Ahí nos llevaba el flaco Martínez, que era el profesor de física. Pagábamos 30 pesos de entonces para crearnos hombres en una covacha alumbrada a candil. Hacíamos tiempo en una sala de espera hasta que la puerta se entornaba y Madame Genevieve despedía al cliente con un beso en la mejilla. Entonces pasaba el siguiente y si quería sacarle el corpiño tenía que pagar 10 pesos más. Al llegar al aeropuerto de Neuquén se me acercó un tipo que dijo haberme marcado muy fuerte en un partido de fútbol que escribí, pero que nunca existió. Es dura de borrar la palabra escrita. ¿Soy yo aquel chico o es mi imaginación quien lo ha creado a imagen y semejanza de mis deseos? ¿Quién soy en aquel que fui a orillas del Limay? ¿Seré los ojos de mi madre y la desazón de mi padre? Poco importa. El árbol sigue dando peras y por la ventana de mi pieza todavía entra el sol. Mi padre solía contarme de una curtiembre en Campana y tal vez ahí, en ese lugar al que nunca fui, esté el Rosebud del que no me habló. Un trompo olvidado en un sótano o unas pocas bolitas todas cascadas. Hubo un tiempo en que las fotos fijaban un instante de nuestra dicha. Luego las cintas de video multiplicaron la banalidad. Igual las miramos con nostalgia, como si pudieran revelarnos un secreto que nos ayude a sobrellevar lo que falta del viaje. Un día, al volver sobre nuestros pasos, encontramos el árbol que la memoria había agigantado. Por un instante sentimos el sobresalto de una revelación, hasta que descubrimos que lo que cuenta no es el árbol, sino lo que hemos hecho de él. Ese es nuestro Rosebud. Thank you.
infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos de recordar no quiero, ni un seductor mañara, ni un brado minecido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo, que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo, me debéis cuanto escribo. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina, un musgo amarillento le lame la corteza blanquecina. Al tronco carcomido y polvoriento, antes que te derribe olmo del Duero con su hacha el leñador y el carpintero, te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta.
será caseta antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida. Otro milagro de la primavera.
Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio.
Este hombre del casino provinciano que vio a Carancha recibir un día, tiene mustia la piel, el pelo cano, ojos velados por melancolía, bajo el bigote gris, labios de hastío y una triste expresión que no es tristeza, sino algo más y menos el vacío del mundo en la oquedad de su cabeza. Aún luce de Corinto terciopelo, chaqueta y pantalón abotinado y un cordobés color de caramelo, pulido y torneado. Tres veces heredó y tres ha perdido. Al monte su caudal dos ha enviudado. Solo se anima ante el azar prohibido, sobre el verde tapete reclinado, o al evocar la tarde de un torero, la suerte de un taur, o si alguien cuenta la hazaña de un gallardo bandolero, o la proeza de un matón sangrienta. Bosteza de política banales, dicterios al gobierno reaccionario, y augura que vendrán los liberales, cual torna la cigüeña al campanario. Un poco labrador del cielo aguarda y al cielo teme alguna vez suspira, pensando en su olivar al cielo mira, con ojo inquieto si la lluvia tarda. Lo demás, taciturno, hipocondríaco, prisionero en la Arcadia del presente, le aburre solo el humo del tabaco, simula algunas sombras en su frente. Este hombre no es de ayer ni es de mañana, sino de nunca, de la cepa hispana. No es el fruto maduro ni podrido, es una fruta vana de aquella España que pasó y no ha sido, esa que hoy tiene la cabeza cana. Que quiere vivir y
día vivir en fiesta. Y hay un español que quiere vivir y a vivir en fiesta. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas, adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios.
Hermosísimo texto para cerrar el paso de Soriano por ahora, por aquí, creo, ¿no? Creo. Por si alguien quedó afuera, el Rosebud era el secreto de toda la película de Citizen Kane, el ciudadano Kane, con la magistral presencia escénica de Orson Welles. Y lo que más atesoraba después del Imperio Levantado era la recuperación de aquel trineo que de chico lo había hecho feliz, en el que jugaba de chiquito. Yo pensaba en tantas cosas que puedo resumirlas en la vieja higuera donde me trepaba a jugar, o en un viejo autito Duravit, un Citroën azul, que aún conservo, o que hace un tiempo recuperé. Hurgando, como Robert Mitchum en aquella película cuando encuentra a su Teddy y su osito. Bien pudo ser un topollillo que tenía, que era hermoso. Muy viejo y con las orejas rotas. Alguna pelota de fútbol. Algún palo que para mí era la mejor espada del mundo. Tanto buscar para darnos cuenta que el significado y el significante nos conducen a dónde ponemos todo ese amor en el recuerdo de una infancia que ha tenido momentos muy bendecidos. En esto también de no ser de aquí ni ser de allá y vagar por todos lados sin tener un lugar de pertenencia absoluto. Lo cual nos da también una notable fragilidad, comparable quizá con esos barquitos de papel que con la seriedad y la precisión de un ingeniero armábamos y con tanta ilusión soltábamos a navegar en la zanja podrida de las veredas y calles de tierra de nuestra maravillosa infancia. En esa felicidad nos detenemos hoy. La felicidad del que no necesita tanto. Un Rosebud que siempre ansiamos recuperar. Hoy cerramos los ojos buscando cada uno el nuestro. Dulces sueños. Tengan paz.
De papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. A ver.
que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal.
Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa tiempo jugándose feliz de país en país. Entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Extraño arenal han parado tu sonrisa y mi pasado vestidos de colegial. Cuando el